Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy personal de los padres y las madres. Es un tema que normalmente toco en todos los episodios, pero muy rápidamente, solamente como para hacer referencia a la importancia de esta situación que experimentamos todos los papás y las mamás. Me refiero a la importancia de sanar las heridas que tenemos de la relación con nuestros padres. Sé que es un tema que no nos gusta recordar, no nos gusta hablarlo, mas no porque no lo veamos o no lo queramos recordar o no lo queramos enfrentar, va a desaparecer. Las situaciones vividas a lo largo de nuestra historia, sobre todo aquellas que fueron dolorosas o incluso traumáticas, permanecen en nuestro ser. Se quedan almacenadas, por ejemplo, en el inconsciente, aquella parte del ser humano que no sabemos dónde está específicamente, pero que almacena todos aquellos recuerdos que son demasiado dolorosos o almacena toda esa información que en este momento nosotros no necesitamos tener al alcance. Vamos a hablar específicamente de aquella información que, digamos, tendría que estar guardadita para permitirnos ser lo más funcionales posibles. Pero fíjense, cuando Sigmund Freud habla de la existencia del inconsciente, sin poder decir exactamente cómo en dónde está, él hace mención a que las manifestaciones de la existencia de este serían, por ejemplo, los síntomas. Es decir, enfermedades que pueden experimentar las personas que tienen que ver con algo que está en la parte psíquica, ¿no? Lo que tiene que ver con, pues con toda la parte de la psicología del ser humano. Entonces, muchas veces todo aquello que nosotros queremos olvidar, o sea, más bien que no queremos recordar y que por eso olvidamos o reprimimos, pues se hace manifiesto de alguna manera, ¿no? Entonces, en este tema, en lo que se refiere a aquello que nosotros vivimos con nuestros padres, que son heridas, pues sí, muchas veces ya ni siquiera recordamos aquel evento, pero estamos de malas, por ejemplo, ¿no? Estamos todo el tiempo con el ceño fruncido, con una mirada muy dura, o tenemos, por ejemplo, una gastritis constante, una colitis también crónica, o no sé, alguna contractura muscular, o tenemos una depresión, como la depresión que no nos permite como amar la vida, disfrutar los momentos, o también podremos experimentar, por ejemplo, ataques de ansiedad, no sé, cualquier tipo de enfermedad física o mental, muchas veces son la señal de algo. Entonces, repito, no porque nosotros no queramos enfrentar aquello que nos está lastimando de manera inconsciente, es que va a desaparecer. Si hago mención de este tema en todos los episodios, es porque si bien nosotros, en la intención de ser mejores padres, estamos constantemente leyendo libros, escuchando conferencias, ahora escuchando capítulos de diferentes podcasts y obtenemos herramientas, obtenemos conocimientos de cómo ser un mejor padre, en el momento en el que estamos nosotros en la interacción con nuestros hijos, aunque sepamos hacer las cosas, emocionalmente, si no estamos bien, eso es lo que va a salir de manera automática y va a afectar el que hagamos las cosas bien. Entonces, obviamente, una de las mejores maneras de poder sanar las heridas de nuestra historia sería a través de la psicoterapia. Normalmente, invito a todos los papás a que se den la oportunidad de asistir a un proceso psicoterapéutico para poderse conocer más, para poder hacer como, ¿cómo les diré? Como una liberación de lo que estorba hacia atrás para poder tener un parteaguas, ¿no? O sea, hagan de cuenta que es como limpiar todo aquello que está impidiendo, por ejemplo, que el agua de un río fluya, ¿no? O sea, vamos a pensar que está ese río y de repente el río se ve bloqueado por piedras, por escombro, por algo que no permite que el agua transite según su cauce. Entonces, el agua se va a estancar y obviamente se va a empezar a descomponer, ¿no? Porque no está teniendo como la oxigenación necesaria. Si nosotros quitamos esas piedras, esa basura o lo que sea, que los escombros, lo que esté obstaculizando el cauce, entonces el agua empieza otra vez a tener una buena oxigenación y bueno, a cumplir con su cometido. Entonces, lo mismo sería nuestras vidas. El amor no fluye tan fácil, el amor de nuestros padres a nosotros, de nosotros a nuestros hijos, porque hay algo que se atoró, ¿sí? Y muchas veces lo que se atora son rencores, es enojo, son juicios, son sentimientos que no permiten que podamos aceptar lo bueno vivido en nuestra historia. Fíjense que yo recuerdo mucho que a mí me tocó, incluso a veces en procesos psicoterapéuticos, como hacer una lista de todas las cosas que habían hecho mal mis papás y toda una lista de todos los momentos vividos en los que me habían lastimado. Y entonces, pues tenerlo como muy presente y de alguna manera como sentirme afectada, sentir que fui lastimada e incluso tener como ciertos sentimientos como de enojo, ¿no? De enojo, y estos vienen cuando nos ponemos en una posición de juicio. Y bueno, sí es cierto que en psicoterapia los terapeutas pues vamos a hacer preguntas sobre lo vivido en la historia y aquello que los padres hicieron que lastimó a las personas. Nada más hay formas de hacer las preguntas, hay formas de analizar la situación y de procesarla. Entonces, lo que yo aprendí también con grandes maestras psicoterapeutas fue que si bien había que recordar lo vivido, había que analizar las situaciones desde diferente perspectiva. Porque si solamente me quedaba yo con la perspectiva de hija, no iba a comprender que del otro lado, es decir, en la persona de mis padres, pues había toda una vivencia, ¿no? Habían razones por las cuales ellos estaban actuando de esa forma, de manera consciente o inconsciente. También había como un contexto por el cual en determinada situación donde mis hermanos o yo habíamos hecho alguna travesura o habíamos hecho enojar a mis papás, ellos habían reaccionado de diferente forma, ¿no? Es decir, también ponerte en la perspectiva de lo que se vive como padre. Claro que en mi caso, cuando me convertí en mamá, pues fue mucho más sencillo comprender que no siempre estoy de buenas, que no siempre tengo la paciencia para poder corregir a mis hijas de una forma firme y amorosa, que muchas veces no escucho, que muchas veces puedo reaccionar pues enojada, pues porque también alrededor de mi relación con ellas pues hay otras situaciones como el tema laboral o el tema de la organización de la casa, bueno, el tema nacional en cuestión económica, de salud, etcétera, que todo eso va a influir para que yo reaccione de cierta forma. Entonces, con una mirada más compasiva hacia mí como mamá y más compasiva hacia mis papás, incluso hacia mis abuelos, ¿eh? Porque también a veces nos pasa que nos enojamos con los abuelos porque gracias a que los abuelos lastimaron a nuestros padres o abandonaron a nuestros padres o golpearon a nuestros padres, por eso nuestros padres con nosotros fueron de determinada forma. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar el juicio, ¿eh? O sea, de todo lo que se equivocaron hacia atrás. Entonces, cuando empiezo yo también a tener esta mirada distinta hacia las equivocaciones, errores de los padres, fue que un día, trabajando en terapia con un papá, y esta anécdota ya la he contado varias veces, pero ahora voy a profundizar más en ella. En esa terapia, estaba yo tratando de encontrar la manera de suavizar la mirada de ese hombre que estaba en terapia conmigo. Un hombre que era papá de hijas con distinta edad y que tenía una mirada muy dura. Una de sus hijas, que era mi paciente, me decía: es que Moni, o sea, mi papá me mira y me da miedo porque realmente no sé si me va a golpear. Me habla de una manera muy dura. Y cuando yo empiezo a trabajar en terapia con el papá y le digo esto, primero se sorprenden, ¿no? Porque casi nadie analizamos cómo es nuestra mirada. Y la realidad es que nuestra mirada también de alguna manera transmite cómo estamos por dentro. Acabo de leer una frase, un pensamiento en redes sociales que decía que efectivamente nuestra mirada muestra mucho de cómo estamos por dentro, ¿no? Recuerdo que decía algo así como: si estás triste, tus ojos tienen como una mirada sombría, ¿no? Un poco desconectada. Si estás alegre, tus ojos brillan. Pero si estás enojado, tu mirada pareciera como si atravesara paredes, ¿no? Como si fuera un arma que pudiera disparar. Entonces, cuando yo platicaba esto con el papá, le decía: necesitamos trabajar tu historia. Y la realidad es que no falla cuando yo mando llamar a los papás de mis pacientes, de los adolescentes, y les digo: oigan, es que necesito trabajar con ustedes. No falla que me digan: pero ¿por qué conmigo? O sea, si quien no come es ella, ¿no? O sea, quien vomita es ella. Quien se quiere cortar es él. O sea, quien no quiere vivir es él. O sea, ¿yo por qué? Y de alguna manera ya expliqué esto en el episodio de si tú estás bien, tus hijos también, en la metáfora de la fuente. Entonces les digo: bueno, contigo, pues porque de ti se nutren tus hijos, ¿no? Y porque, pues de alguna manera, tú también eres como el capitán del barco, y en función de tus decisiones y de tu manera de actuar, pues va a ser lo que va a repercutir también en ellos. Entonces, este papá, pues ya, aceptó ir a terapia, aunque no muy feliz, porque la realidad es que no todos aceptan muy felices, sobre todo porque hay muchos prejuicios en torno al proceso psicoterapéutico, y también porque todas las personas sabemos que si vamos a terapia, pues de alguna manera se va a abrir aquella cajita de Pandora que nosotros quisiéramos que se quedara quieta. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, la cajita está quieta, o sea, bueno, quieta relativo, porque toda la información está guardada, tal vez todos los sentimientos están guardados, pero la cajita está como haciendo esto, ¿no? O sea, está como vibrando y manifestándose a través de síntomas. Entonces, pues él me decía: es que no quiero hablar, o sea, no quiero hablar de mis papás, entiende que no me llevo bien con mi mamá y punto final, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a los papás cuando me dicen es que no quiero, como otra mamá también que me decía: a ver, Moni, ya hablé muchas veces de mi relación con mis papás, o sea, ya no pienso hablar, o sea, déjalo así. Entonces yo les digo: ok, vamos a dejarlo así, nada más que va a ser muy difícil que tú puedas conectarte con tu hija y que puedas mirarla. Porque date cuenta que tu mirada es muy triste y que es difícil que tú te conectes con alguien porque te tuviste que desconectar afectivamente porque tu corazón está muy herido. Entonces está bien, o sea, no hablemos de tu historia. Nada más que aquello que deseas tú de en verdad conectarte con tu hija y de que la relación fluya, pues va a ser súper difícil. Y entonces se me quedó viendo, dijo, está bien, pues, hablemos, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la experiencia con este papá, nunca se me va a olvidar aquel diálogo donde él quería demostrarme por qué él tenía razón en estar enojado con su mamá y no hablarle. ¿Y por qué? Ni por equivocación le pasaba por la mente el tener un diálogo para reconciliarse. Estaba ya decidido que mientras más lejos de ella mejor y que jamás iba a perdonar lo vivido. Obviamente no voy a hablar de cuál fue la vivencia. Simplemente lo voy a reducir a que era un término de violencia en cuanto a golpes, ¿no? Voy a cambiar la historia, como siempre lo hago, pero finalmente la reflexión la voy a comentar como se la comenté a él. Empieza a narrarme una escena en la que pues, él hace algo indebido. La mamá tenía muchísimas actividades, tenía que educar a varios hijos, eran épocas donde la limpieza del hogar era más complicada que ahora, habían menos aparatos electrónicos que ayudaran. Y entonces vamos a pensar que este hombre agarra a su mamá en sus 5 minutos, ¿no? Como se dice. En sus 5 segundos, ya no sé si son segundos o minutos, pero el punto es que no en un muy buen momento. Entonces, la mamá se enfurece, agarra un látigo y empieza a golpear a un niño de 8 años. Y entonces el niño, que ya estaba acostumbrado a los golpes, se mentalizaba de que no le iba a doler e incluso la retaba y le decía, no me duele, no me duele, ¿no? Que eso era algo que hicimos muchos de nosotros. Bloquearnos ante un regaño, ante un golpe. Entonces, mientras él me contaba la historia, obviamente yo que estaba viéndolo con aquellos ojos de tanto enojo, pues me impresionaba, ¿no? Me impresionaba y me ponía a pensar en qué momento los papás nos podemos salir de control así, ¿no? O sea, ¿en qué momento podemos actuar tan violentamente? Y entonces, cuando él me estaba narrando esto, me vino a la mente una posibilidad de hacer algo en ese diálogo. Entonces, ya que terminó de contarme la historia y me decía, o sea, ¿ya entendiste por qué? Tengo razón de no querer verla. O sea, me lastimó, Mónica. O sea, acabó conmigo, ¿no? Por eso no la quiero ver y jamás la perdonaré. Entonces, le dije, ok, vamos a hacer algo. Vas a cerrar tus ojos. ¿Qué es lo que les pediría a ustedes si se animan a hacerlo? Van a cerrar sus ojos y van a pensar en aquella escena que no hemos podido procesar, en aquella escena que nos lastimó tanto. Y van a visualizar a su papá o a su mamá cuando les dieron aquel golpe, cuando les dijeron aquella frase tan hiriente. Y ya que tengan visualizada la escena, en el momento en que su papá, su mamá levantan la mano, o en este caso levantan el látigo, o abren la boca para decir aquella palabra tan hiriente, en ese momento vamos a congelar la escena. Vamos a congelar la escena y voy a entrar yo a la escena, yo, Mónica, terapeuta. Voy a entrar y voy a mirar a tu papá, voy a mirar a tu mamá a los ojos y les voy a decir, ¿de verdad quieres golpearlo? ¿En verdad quieres golpearla? ¿Estás seguro o estás segura de que quieres hacer esto cuando vas a lastimar tanto su corazón? ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Qué contestaría tu papá y tu mamá? Lo más seguro es que dirían que no. Que no quieren herirte. No quisieron herirte. Estaban enojados. Querían corregirte. Pensaban que esa era la forma. Pero dudo que alguno contestara, claro que sí, quiero herirlo en el fondo de su corazón, traumarlo por toda la vida y lastimar tanto a esta persona que es sangre de mi sangre. Sí, quiero hacerlo, tengo muchas ganas de hacerlo. No, no creo. Porque hasta el momento, cada vez que utilizo este ejercicio en terapia, en el momento en que congelamos la escena y hago esta pregunta y le pregunto a los papás y a las mamás, ¿qué contestarían tus papás? Normalmente lloran, dicen que no lo harían, Moni. Lo mismo que yo te preguntaría a ti como papá y mamá, porque vamos a hacer el ejercicio de la otra forma. A pensar en aquel momento en el que te arrepientes de haber dado ese golpe, de haber dicho esa palabra tan hiriente, de tal vez haberte ido de casa y haber abandonado a tus hijos. De lo que hayas hecho que te arrepientes. Si en ese momento congelamos la escena y llego yo y te miro a los ojos y te pregunto, ¿en verdad quieres hacerlo? ¿En verdad lo quieres golpear? ¿La quieres golpear? ¿En verdad quieres lastimar su corazón? ¿En verdad quieres hacer esto? Lo más seguro es que me dirías que no. Pero que no sabes cómo hacerlo o que estás fuera de control, pero no quieres lastimar. Entonces se dan cuenta cómo la reacción es inmediata. La reacción es súper emocional. No es algo pensado. Claro que no se trata de que pues vamos a justificar todo, ¿no? Porque finalmente cada persona tiene la decisión de qué va a hacer con su propia historia. Porque miren, hay una frase que dice nadie da lo que no tiene, ¿no? O también que los padres repetimos lo que nosotros vivimos. Sí, sí es cierto. Nada más que la generación de nosotros ya somos conscientes de que las personas necesitamos ayuda. La generación de nosotros tenemos acceso a psicólogos en las escuelas de nuestros hijos. En todos lados podemos encontrar nosotros psicólogos. Ya existe el recurso de ir a psicoterapia y ya no está mal visto como cuando nuestros padres nos tenían a nosotros pequeños. Ya existe la posibilidad de que nosotros estemos bien. Ok, sí, me golpearon, me abandonaron, me agredieron, lo que haya sido, me exigieron, me sobreexigieron, lo que sea. A ver, papás, ¿y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia historia? ¿Nos quedamos como víctimas y repetimos la historia o nos echamos un clavado a nuestro interior, hacia nuestra historia y lo sanamos? Porque es uno de los más grandes regalos que podemos dar a nuestros hijos. No es el regalo de cumpleaños, no es la gran fiesta, no es el carro, no es el celular. Esos no son los grandes regalos. Los grandes regalos es que papá y mamá podamos estar bien. Me acuerdo perfecto un día que le dije a mis hijas, ahorita vengo, voy a terapia, ¿no? Entonces decía la más grande, ¡ay, qué bueno, mamá, que te vaya muy bien! Entonces me dio muchísima risa, porque qué de haber pensado así como, sí, por favor, le urge, ¿no? Entonces, yo lo veo en mis pacientes, ¿no? Cuando yo les digo, ¿qué crees que ya va a ir tu papá a terapia? ¿Qué crees que va a ir tu mamá a terapia? Y dice, ¡ay, qué bueno, Moni, qué bueno! Porque ya, ¿no? O sea, ya que estén bien ellos, ¿no? Y pues sí, así funciona. Entonces, existe la posibilidad de sanar esas heridas. Ahora, fíjense. En el caso de esta historia que les cuento de este papá, después de que hicimos ese ejercicio, le dejé una tarea, ¿no? Y la tarea era, ve y habla con tu mamá. Y le compliqué más la tarea porque le decía, vas a buscarla, le vas a decir que quieres platicar con ella, le vas a preguntar por qué te golpeaba. Y le vas a dar las gracias por todo. O sea, imagínense la respuesta de él, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo? ¿No? Ok, sí le puedo preguntar por qué me golpeaba, pero darle las gracias por todo, no. Y tiempo después que hablé con él, me decía, ¿sabes qué, Moni? Sí es cierto que fue muy doloroso, sí es cierto. Pero también entendí que era la manera en que mi mamá encontró para poderme formar. O sea, finalmente era yo un niño muy difícil. Ella no sabía cómo. Y ¿sabes qué, Moni? Pues también me hizo alguien muy fuerte. Entonces, pues creo que dentro de todo hubo algo bueno, ¿no? La historia terapéutica terminó en que fue a buscar a su mamá y le preguntó por qué lo golpeaba tanto. ¿Cuál creen que fue la respuesta de la mamá? ¿No? La respuesta fue porque no sabía qué hacer, porque de verdad me costabas muchísimo trabajo. O sea, eras un niño tremendo, ¿no? No sabía yo de qué forma hacerlo y porque tenía yo tantas cosas que estaba tan cansada que me salía de control. Por eso te golpeaba. Pero perdóname, hijo, ¿no? Y lo decía con lágrimas en los ojos. De hecho, me acuerdo cuando él me lo contaba, verlo con lágrimas en los ojos, porque se conmovía de lo que su mamá le estaba diciendo. Y lo más lindo fue cuando él le dijo, mamá, y gracias por todo. O sea, gracias por todo. El segundo final de esa historia fue cuando un día tocan el timbre en mi oficina, no estaba mi asistente, entonces abrí la puerta yo y veo entrar a mi paciente, o sea, es decir, al adolescente, con una señora de edad, de mayor edad, ¿no? O sea, su abuela. Entonces abro la puerta, pásenle, ¿no? Y entonces, ya que entra la señora, se me queda viendo y me dice, disculpe, ¿usted es la terapeuta de mi hijo? Y yo dije, oh my God, ¿no? Y le digo, sí. Y entonces se me queda viendo los ojos y me dice, muchas gracias. Con los ojos, con lágrimas. Me encanta esta historia porque, como les decía, lo he repetido en muchos procesos psicoterapéuticos y hoy quise repetirlo en este episodio. Quise repetirlo para todos ustedes, para que podamos tener un acto compasivo con nuestros padres, de comprender que hicieron lo que pudieron, desde su ignorancia o desde su dolor, y tomar lo mejor de ellos como un aprendizaje a repetir, pero también llevarnos lo que no estuvo tan padre en nuestra relación para comprenderlo y para soltar. Para soltar y para aprender nosotros como hijos que eso no es lo que quisiéramos para nuestros hijos. Nada más aguas. No con decir yo nunca lo voy a hacer, se cumple, ¿eh? Porque muchas de las conductas se repiten de manera inconsciente. Entonces, más bien es decir, en mi relación con mi papá, aprendí que duele mucho un abandono, vamos a pensar, ¿no? Duele mucho un abandono, duele mucho no verlo, duele mucho no saber nada de él, duele mucho que solamente se la pasara trabajando y pues que realmente no quisiera convivir con nosotros. Y entonces, como yo ya lo supe como hijo, ¿ahora qué voy a hacer como padre? ¿Sí checan que ahí está el cambio? O decir, bueno, yo como hijo pude vivir cómo se sentía una sobreexigencia, ¿no? El tener que cumplir tantas expectativas. Y entonces se siente muy mal porque pareciera que yo no existo, o sea, que no existen mis intereses, no existen mis sueños ni mis deseos, porque solamente existe lo que mis padres desean de mí. Entonces, como eso se siente tan feo, pues yo ya lo viví, por lo tanto, me voy a hacer cargo de mi vida, ¿sí? Es decir, de yo hacer con mi vida lo que quiero hacer para soltar a mis hijos y no querer que ellos vivan lo que yo no hice. ¿Sí se dan cuenta como de la escalerita? Bueno, entonces, tengan mucho cuidado con poder hacer esto de la liberación de nuestro corazón. Porque se los prometo que mientras más rencor exista y más digamos nunca voy a ser como ellos, muchas más probabilidades hay de hacerlo. ¿Sí? Los cambios se hacen desde el amor, no se hacen desde el rencor. Y hay otra parte dura, ¿eh? Si nosotros no miramos con compasión a nuestros padres y no agradecemos, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos que nosotros somos imperfectos? ¿Sí? Y aguas, porque probablemente con la misma vara que nosotros medimos a nuestros padres, seremos medidos por nuestros hijos. Para que nuestros hijos puedan ser agradecidos con lo que nosotros podemos hacer, será importante que ellos puedan aprenderlo a través de lo que nosotros hacemos con nuestros propios padres. Porque la realidad, papás, es que nuestros hijos nos están juzgando de una manera súper dura, porque ya se usa hacer eso, pero no solamente juzgarnos en su cabecita, sino ya nos lo dicen, ¿no? Entonces, la mejor forma en que nosotros vamos a poder decir, a ver, alto, o sea, alto, tú no eres nadie para estarme juzgando. Entiende que hago lo que puedo, que soy una persona. La forma en que nos va a salir de manera natural va a ser cuando hay una congruencia con lo que nosotros vivimos con nuestros padres, porque nuestros hijos también se fijan en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esto que quise compartirles en este episodio, sin necesidad de que lo vivan en un proceso psicoterapéutico en mi consultorio, sino a través de esta plataforma, pues es un regalo que les quiero dar para que su corazón tal vez deje de ser tan duro, ¿no? Para que ustedes se den la oportunidad de sanar. Porque en verdad lo he visto con muchísimos papás y sobre todo en mi propia vida. Cuando somos más comprensivos, cuando agradecemos lo que hay y cuando somos responsables de nuestro bienestar, la realidad es que tenemos más fuerza, ¿no? Más fuerza y más sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Así es que pongamos a nuestros padres en un lugar especial en nuestro corazón. Miren, lo más importante que tenemos de ellos se llama nuestra vida. Y nuestra vida es un regalo hermoso, ¿no? Y tenemos de ellos muchísimas vivencias. Y como les decía hace un momento, nosotros sabremos lo que vamos a hacer con esas vivencias. Si nos cuesta trabajo poder sanar con los recursos que tenemos, pidan ayuda. O sea, pidan ayuda porque de esa manera se van como liberando los atores de los sistemas familiares. Grabé hace un tiempo una cápsula que ha de estar ahorita ya en el canal de YouTube, que habla de lo que hay detrás de las conductas problemáticas de nuestros hijos. También ya he explicado que bueno, el sistema familiar son la familia nuclear, la familia de origen. En los sistemas, tienen vida, ¿no? Y entonces cuando el sistema va mal, cuando se está atorando, un elemento del sistema va a avisar que algo no está funcionando bien. Entonces, habrá que comprender también que cuando nuestros hijos se están comportando de determinada manera o están presentando X situación, puede ser la manifestación de algo que no va bien con nosotros, ¿no? Y que no va bien en la relación de nosotros con nuestros papás. Entonces, dense la oportunidad de hacer esto. Como les decía, es un regalo primero para nosotros, después para nuestros hijos y también para nuestros padres. El amor va a ser el motor más grande que puede mover al ser humano hacia el crecimiento, y las piedritas en el zapato, es decir, los enojos, los rencores, los corajes, que pueden ser incluso muy pequeñitos, lastiman a la larga, ¿no? Y nos imposibilitan el poder tener un buen caminar por nuestra vida. Entonces, pues con muchísimo cariño les transmito esto a través de este episodio, como un regalo de una mujer que es hija y que es mamá y que de verdad la experiencia de sentirte libre de sentimientos de reclamo y de rencor te dan la posibilidad de sentir que te quitas muchísimo, muchísimo peso de encima. Entonces, tomen el regalo y vívanlo para poderlo extender también a sus hijos. Y que este ejercicio no se quede solamente en este episodio y en este instructivo, sino recuerden que para que los instructivos funcionen en nuestra vida, tenemos que llevarlos a la realidad. Hasta la próxima.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.